Basta hacer un pequeño repaso por algunos de los principales títulos de la literatura, el cine o las series de televisión, y no demoraremos en encontrar algunos ejemplos. Los mamíferos acuáticos han sido desde hace mucho tiempo inspiradores de un sinnúmero de aventuras que identifican seguramente a más de una generación. Desde Moby Dick, la ballena blanca, surgida en la novela de Herman Melville de mediados del siglo XIX, hasta la amistosa orca protagonista de la saga Liberen a Willy. Sin duda, pasando por Flipper, el delfín estrella de la serie televisiva, o Sammy, la foca loca, comedia infantil de la década del 60, generada por Disney. Y seguramente uno podría seguir con un montón de animales más. ¿Cuáles son los encantos de estos animales que atraen a cineastas y escritores? Algo de eso es lo que intenta responder el doctor en biología Luis Capozzo, autor del libro Agua Salada y Sangre Caliente, de la colección Ciencia que Ladra, un texto que devela las interrogantes que rodean a los formidables seres que viven en los océanos. Capozzo se desempeña como biólogo marino, investiga sobre ecología, evolución y comportamiento de los mamíferos marinos. A él estamos recibiendo por vía telefónica desde la República Argentina para profundizar en algunos de los detalles que aborda el libro. Luis, buenos días, gracias por atendernos.
Hola, buenos días. No, muchas gracias por llamarme.
Luis, un dato final que no quería dejar pasar. Luis es el responsable del Laboratorio de Ecología, Comportamiento y Mamíferos Marinos del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Creo que es un lugar bastante ignorado por el promedio de los uruguayos que vamos a Buenos Aires. Es un museo de historia natural y otras cosas realmente espectacular, está bastante céntrico en su ubicación. Uno se baja en la parada Carranza, si no me equivoco, del subte, y ahí camina cuatro cuadras y llega.
Sí, sí, en la parada de Ángel Gallardo.
Ahí va, Gallardo, perdón, no, sí, no de Carranza.
Ángel Gallardo, y relativamente cerca del centro de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, llega, es la línea roja del subte, pasa por todos los lugares céntricos de la ciudad, por el obelisco, por ejemplo, y es un museo realmente espectacular, de esos muy lindos que se pueden disfrutar en la región y que a veces uno en una visita a una ciudad grande y fascinante como es Buenos Aires le pasa de largo. Pero muchos que quizás estén pensando en ir con hijos a Buenos Aires, bueno, desde aquí la recomendación, no se pierdan este Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia. Pero llamamos en realidad al doctor Capozzo para hablar sobre este libro, Agua Salada y Sangre Caliente. Una de las preguntas centrales que intenta el libro, por lo menos, explorar, no sé si responder, es por qué los mamíferos marinos han sido inspiradores de muchas de grandes historias en literatura, en cine y en televisión. Luis, ¿por qué pensás que es eso?
Bueno, la primera respuesta que viene a la mente, sin meditarlo demasiado, es bastante sencilla, ¿no? No creo que no exista una sola persona que no se sienta atraída por cualquier mamífero marino. Pensá que cualquier persona que los ha visto desde la costa o desde una embarcación automáticamente se siente fascinado por esos animales, a tal punto que aquellos que se dedican a la conservación desde organizaciones no gubernamentales los denominan especies carismáticas. Es muy fácil atraer voluntades hacia estos animales que son simpáticos y agradables, y además, por el hecho de haber regresado al mar, porque sus ancestros fueron terrestres, tiene todo un halo de misterio, ¿no? Y desde allí, las leyendas que podemos encontrar o las historias que a veces van en el borde entre lo fantástico y lo real que encontramos en las series de televisión, en el cine o en la literatura, ¿verdad?
A ver, decís ancestros terrestres, es decir, que se desplazaban sobre la Tierra y perdieron, bueno, otras cosas uno se imagina, las patas cuando se fueron al mar.
Sí, bueno, cuando hablamos de los mamíferos marinos, hay más, pero podemos pensar en dos grandes grupos, que son los delfines y las ballenas, y los lobos marinos y las focas. En el caso de los delfines y las ballenas, esa pérdida de las patas traseras, a lo largo de este proceso evolutivo que demoró 50 millones de años, llegó a tal punto que no tienen patas traseras. Ningún delfín, ninguna ballena tiene los huesos que corresponden a las patas traseras. Todo queda reducido a un pequeño huesito que es un relicto de lo que era la cintura pélvica, que está inmerso en la musculatura a la altura de donde hace 50 millones de años los antepasados de estos fabulosos animales tenían allí su cintura pélvica, ¿no? En el caso de los lobos marinos y de las focas, esto es diferente porque tienen una historia de cambio un poco más moderna, son 20, 20 y poco, 22 millones de años de historia evolutiva. Y sí tienen las patas traseras, ¿no? Es decir, tienen las cuatro extremidades.
Claro. Estaba pensando, Luis, ahora cuando decías delfines y ballenas. En el libro por lo menos nombrás un par de especies de delfines que uno los mira como otra cosa. Hay uno que se puede ver desde la costa, por lo menos aquí en Uruguay, que es la tonina.
Sí, la tonina, que digamos, cuando uno se refiere a la tonina es se hizo famoso por la serie Flipper de los años 60, ¿verdad? Claro. Que son animales de gran porte y suelen acercarse a la costa, aunque no mucho. Pero tanto en la costa uruguaya como en la costa bonaerense hay otras especies de delfines costeros que son más frecuentes, pero menos visibles.
Sí, vos contabas de eso, que huyen en cuanto ven gente cerca.
Sí, son animales que no son tan visibles, tienen aletas dorsales más pequeñitas, su coloración hace que se confundan con la coloración del agua, y están continuamente en interacción con el hombre, ¿no? Sobre todo con aquellos que se dedican a la actividad pesquera, que seguramente los conocen mucho mejor que alguien que va de paseo por la playa, ¿no?
Claro, Luis, y hacen en el movimiento, digo, porque uno de lo que ve de la tonina es esa aparición de la aleta y que se hunde y que sale de la aleta y que se hunde en un movimiento casi que paralelo a la costa, por ejemplo, desde las playas aquí de Uruguay. Estos otros delfines de los cuales hablas, ¿también sacan su aleta en el trayecto?
Sí, porque es una aleta dorsal, pero es muy pequeñita. Estoy hablando del delfín franciscana, que es un delfín con un hocico muy largo, que tiene más de 220 dientes en total, que se alimenta de presas pequeñas, que está mucho más cerca de la línea de costa que la tonina. La tonina puede acercarse, pero es más móvil, digamos, ¿no? Se puede ir mucho más lejos. En cambio, estos animales son más pequeños y más difíciles de ver, pero están presentes, están acompañándonos, son los más comunes. Bien. Tanto en la costa de Uruguay como en la costa de la provincia de Buenos Aires, aquí del otro lado del charco, ¿no?
Luis, estaba pensando, la gente que piensa, vos hablabas de toninas y flipper. A flipper le enseñaron a saltar para arriba.
Nada de lo que uno puede ver en esas series o de lo que uno puede ver en estos acuarios de atracción turística, ningún comportamiento que uno pueda observar allí, se lo enseña el humano al delfín. Son todos comportamientos que naturalmente se dan en vida salvaje, que son comportamientos que cumplen una función social, porque son animales que tienen una vida social diferente a la nuestra, pero tienen una vida social, se relacionan con otros individuos, y saltar o mantenerse fuera del agua moviendo la aleta, o salpicar o dar volteretas, son comportamientos que naturalmente ocurren en estas sociedades.
¿Pero por qué no saltan cerca de la costa? Sería mucho más divertido que mostrar la aleta. Sería bueno, un espectáculo mucho más entretenido.
Es cierto, me imagino que no querrán ser vistos, o lo harán en lugares en donde están más más cómodos. Vos no te olvides que debajo del agua hay algo que nosotros no tenemos en cuenta, que es que el sonido se magnifica. Por lo tanto, donde hay actividad humana, donde hay puertos, donde hay movimientos de barcos, donde hay ciudades costeras balnearias, estos animales se acercan por curiosidad, pero no para llevar su vida común, digamos, no para hacer estas volteretas y hacerse ver. Sin embargo, hay sitios a lo largo de la costa en donde estos comportamientos sí se pueden ver, y de hecho atraen a montones de personas, ¿no? En Patagonia, aquí en Argentina, en la península Valdés, las orcas en marzo y abril capturan los lobos marinos en la costa, y eso es algo que digamos, aquellos que tienen suerte lo pueden ver desde la costa, ¿no? Con larga vista, nada más.
Claro que dijiste orca, sacame una duda, porque está orca, la ballena asesina, y liberen a Willy. ¿La orca cuál de los dos es?
No, las dos son orcas.
¿Pero qué hacen? ¿Comen gente o...?
No, ninguna come gente, ninguna es asesina. Normalmente, a ver, cuando hay historias, las historias, para poder construir un argumento de cine o de televisión, siempre toman un poco de la realidad y un poco de la ficción. Algunos se pasan de la ficción, ¿no? Las orcas no son asesinas, son animales sociales, son animales que, digamos, tienen una plasticidad en su comportamiento como para desarrollar estrategias de caza en función del lugar en el que habitan. Hacen caza cooperativa en el norte con arenques, hacen caza en donde hay aprendizaje de parte de los mayores a los más pequeños en Patagonia, en donde la costa les permite vararse sin quedar atrapadas. Hacen otro tipo de caza de otros animales en Antártida, en donde por ejemplo, se lanzan sobre bandejones de hielo para levantarlos y dejar que se deslice la presa directo hacia su boca. Es decir, son animales que tienen la capacidad de adaptarse al lugar en el que viven y de ser exitosos en la captura para alimentarse nada más, no sí. Por ser asesinos, ¿no?
Bien, Luis, hablemos de un bicho de mala fama que anda por el mar y es el tiburón.
Dale.
¿Qué tal es el tiburón? ¿Solamente bueno, se defiende o tiene instinto de atacar?
Hay de todo. Vos decís el tiburón, hay cientos de especies de tiburones, hay algunas que son más peligrosas que otras dependiendo de qué es de lo que se nutren. Hay tiburones que se alimentan de especies que viven en el fondo del mar, tienen el comportamiento y la boca adaptado para eso. Hay otros que son más grandes, que son los predadores, que son a los que vos te referís, me imagino. Claro. En realidad, en los sitios en donde ocurren ataques de tiburones a humanos, son sitios que corresponden a áreas de caza de estos animales, y lo común es que los tiburones confundan a un bañista, a un surfer, a un distraído o a un náufrago con otro tipo de presa. Bueno, no te olvides que cuando nosotros los humanos nos metemos en el océano, ya sea con una tabla de surf, con un bote, con un equipo de inmersión, estamos ingresando a un ambiente que no es el natural para nosotros. Por lo tanto, nos están confundiendo con otra cosa, ¿no? Obviamente hay casos, hay historias de naufragios masivos en la Segunda Guerra, en donde los tiburones capturaban a soldados heridos y demás, pero esa es otra circunstancia porque la sangre les indica que hay una presa que está herida y que es fácil de capturar, claro. No que es un hombre.
Bien. Te cambio de grupo, porque hablabas hoy temprano de el grupo al cual pertenecen las focas y los leones marinos.
Sí.
Mucha gente puede decir, ¿para cuál es la diferencia entre el lobo marino, ese que se ve, por ejemplo, que es muy común en Uruguay, en los puertos de Punta del Este? Bueno, de hecho tenemos Isla de Lobos, lugar donde vos incluso participaste de investigaciones allí en las loberías y que las recoges en el libro, y la foca, ese animal que parece de circo.
Hay dos características muy sencillas que a cualquier persona que pase por una playa y vea uno de estos animales le permite saber si está en presencia de un lobo marino o león marino o una foca. En el caso de los lobos marinos, que son muy abundantes ahí frente a las costas uruguayas, tienen la característica de cuando se desplazan en tierra utilizan las cuatro aletas, digamos, las cuatro extremidades. Y además tienen orejas, es decir, si uno observa con cuidado a los costados de la cabeza, observa unas pequeñas prominencias que son orejas, son pabellones auditivos externos. Por lo tanto, en ese caso están observando a un lobo marino o a un león marino. En el caso de las focas, que en Uruguay ustedes suelen ver a lo mejor en meses de primavera, verano y un poquito antes del otoño, algunos elefantes marinos, los elefantes marinos de nuestras costas son focas, van a observar que carecen de orejas, no es que no tengan oídos, pero no tienen orejas, es decir, que a los costados de la cabeza no hay absolutamente nada, y además cuando se desplazan en tierra, lo hacen impulsándose solamente con las aletas anteriores, con lo que serían los brazos transformados. Y las aletas posteriores las tienen dadas vueltas, están imposibilitados de pararse sobre la planta de sus aletas posteriores. Por lo tanto, cuando se desplazan, uno observa como si fuera un desplazamiento de una oruga. Se empujan con las aletas anteriores y luego van reptando sobre su vientre. Entonces, en este caso, cualquier animal de estos que se desplace con esas características es una foca. Bien. No hay orejas, no usan las aletas de atrás. En el caso de los lobos marinos, tienen orejas y usan las cuatro extremidades.
Mira, Luis, un surfista que nos está escuchando desde La Paloma, en departamento de Rocha, dice que quiere contarnos que los surfistas tienen como una especie de relación bien particular con las toninas.
Sí, bueno.
De no molestia uno al otro.
No.
Y convivencia.
Hay en a lo largo de la historia del hombre con el mar, hay infinidad de relatos de cooperación. Sin ir más lejos, hay algunos lugares del mundo en donde los pescadores artesanales lograron una estrategia de cooperación con los delfines para poder rodear determinados cardúmenes en condiciones de fondos de ríos o de costa de mar particulares, en donde los delfines les arrean el cardumen a los pescadores y luego obtienen su parte también. O son también comunes las historias de bañistas rescatados por toninas que los van empujando hacia la costa, ¿no? Y en el caso de los surfistas, bueno, yo no practico ese deporte, pero también hay mucha posibilidad de contacto, por la sencilla razón que lo que hacen los surfistas, que es montar la ola, como dicen ellos, también lo hacen los delfines en determinados lugares, ¿no? Así que está muy bien que tengan esa cooperación o ese pacto de compartir lo que a ambos les gusta, ¿no?
Está bueno. Luis, en tu libro Agua Salada y Sangre Caliente, al igual que sucede en casi toda la colección Ciencia que Ladra, usas mucho el humor para divulgar. Recuerdo hace algunas semanas entrevistar a Adrián Paenza hablándome sobre la necesidad del uso del humor a veces en la divulgación científica para intentar como ablandar el ambiente. ¿A vos qué te parece?
Bueno, en ese sentido, no, digamos, el humor no está utilizado solo para ablandar el ambiente, sino que está utilizado por la sencilla razón que cuando uno hace divulgación científica, en el libro no hago otra cosa que contar aquello que como profesional aprendí a lo largo de 2 décadas, y continuamente está ligado a experiencias personales que pueden tener algún vínculo con el humor, o con la literatura fantástica, o con el cine, o con el entretenimiento. Lo que quiero decir, y en eso Adrián también tiene una visión parecida, de hecho en su programa hay una sección que se llama Ciencia y Ficción, y analizan películas a ver qué es posible de lo que uno observa en el cine, ¿verdad? Es una forma de tratar de señalar que detrás de cualquier argumentación, ya sea en un entretenimiento o en transmitir un concepto, hay cuestiones que son cotidianas, que las enfrentamos continuamente en nuestra vida. Y, digamos, muchas veces el humor o el guiño con el lector pone al lector de este lado del científico, digamos, porque en general la sociedad ve a los científicos como algo de bata blanca, rígido, hablando temas difíciles, utilizando fórmulas inextricables, y no es así. Por lo tanto, los científicos que nos dedicamos a esto, digamos, tan difícil y desafiante, más que difícil, que es divulgar el conocimiento, lo hacemos desde el mismo lugar que el lector o el receptor quiere recibir, ¿eh? Es decir, compartiendo la cotidianidad. En el caso de mi libro, de Agua Salada y Sangre Caliente, el humor no lo busqué, estaba ahí, aparecía solo.
Luis Capozzo, muchas gracias por estos minutos en perspectiva.
Bueno, no, muchas hasta gracias a ustedes por el interés y un saludo para toda la audiencia.